cuando yo que quise ser bolitero y estaba contando ya todo el montón de dinero. Con pegarme en la bolita tan solo me vacilé, porque al recibir la plata,
¿qué pasó?
¿Lechero?
Y en eso llegó el lechero.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, como siempre, acompañado de sus amigos de andanzas, May Vázquez y Viñoli. Y hemos comenzado el programa hoy, acaso quizás compitiendo, yo no sé si sería la manera correcta de decirlo, compitiendo con nuestro buen amigo Orlando González Esteva, o con, acaso, con Pinelli. De acuerdo con la canción, señores. Este es el genial, porque lo era, Servando Díaz. Servando Díaz coincide de alguna manera, siempre he pensado con Matamoros, que Matamoros siempre pensé que eran cronistas musicales, eran como si fuesen fotógrafos que hacían estampas con música de incidentes que iban pasando en Cuba. Y en el caso de Servando, pues también pasaba igual, porque Servando tenía la costumbre que le gustaba retratar personajes como este, que va narrando esta canción, que es el lechero. La canción, como tal, prácticamente no es acerca del lechero. Es una canción bromista, jocosa, ingeniosa, que habla de este señor que está teniendo sueños agradables, quiméricos, de cosas que él quiere que le pasen en su vida. Por ejemplo, que muera la suegra, que es una cosa que quiere tanta gente. Yo no sé por qué, pero bueno. Y en el momento que está soñando en que ya está haciendo el funeral de la suegra, pues le tocan a la puerta y es el lechero. La significación de la canción y qué tiene que ver exactamente con el tema de hoy que tengo acá. Sabes que este programa habitualmente utilizo canciones como cortinas de entrada y de salida para la presentación y para las cosas que vamos a hacer acá. Lo que estoy utilizando es el lechero en el sentido de que el lechero habitualmente, ya esto es una cosa que ha desaparecido. El lechero habitualmente era una figura que vivía muy temprano en la mañana, era sinónimo de levantarse temprano. Cuando alguien se levantaba temprano, decía, oye, tú eres lechero, bro. Incluso todavía, hoy día, se bromea de esa manera. Y este señor, cuando está soñando esto en ese momento, pues el lechero le toca la puerta. El tema que tengo para ti hoy es uno de los temas que acaso sea de los clásicos, de los más representativos de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, cuyo propósito es, de cuando en cuando, pasear nostalgias y hacer estampas de Cuba. Y hoy yo quiero hacer un recorrido contigo de personajes que tienen que ver con lo que fue el comercio ambulante en Cuba, con los vendedores ambulantes de Cuba antes del 59, fenómeno que yo francamente no conocí, que me viene de haber estado leyendo de oídas, de lo que contaba mi padre, de lo que contaban mis abuelos, puramente la tradición oral. Otros que yo sí llegué a ver, que eran todavía vestigios del pasado y que lamentablemente con lo que pasó en Cuba después del 59 fueron muriendo. Hoy día, según me han contado, hay otro tipo de vendedor ambulante, pero bueno, no sé. Yo quiero quedarme exactamente con estas estampas que quiero reconstruir aquí contigo, porque así se va haciendo la historia. Y comenzando justamente con el lechero, que el lechero es una cosa que yo llegué todavía a ver. Porque hay que recordar que parte de la historia que te tengo que comentar aquí hoy, y a mí lo que me gusta sobre todo para la gente joven que me está escuchando, que a veces no tienen la fortuna que han tenido un mamá o un papá, así, un mamá o un papá, que le haya contado cómo eran las cosas, y realmente la gente joven hoy día desconoce cómo es que han venido pasando las cosas en Cuba. En Cuba hay un momento terrible, que es el año 1968, que es cuando se produce, ahora hablando aquí históricamente, se produce lo que se llamó la ofensiva revolucionaria. Y se ha quedado en la historia y en la mente de mucha gente a través de lo que le van diciendo, porque incluso como Cuba lo que hace es como en la novela 1984, que el Ministerio de la Verdad, lo que era el Ministerio de la Mentira, iba acomodando las realidades del país y las iba borrando para que la gente no supiera la historia. La ofensiva revolucionaria es una cosa que incluso hoy día es prácticamente el propio gobierno actualmente ni siquiera lo aborda. Y se ha quedado en la historia y se ha quedado en la mente de la gente que la ofensiva revolucionaria, lo cual fue una revisión a fondo, como yo suelo decir, hasta el cogollo, el machetazo, el mochazo hasta abajo, que fue cuando terminaron con lo poco que venía quedando de actividad privada. Fue así. En la ofensiva revolucionaria murió el granizadero, que forma parte de la narrativa de hoy. Murió el heladero, que forma parte de la narrativa de hoy. Murieron, que donde quiera en Cuba ya estaba muy mal porque ya no se conseguían. Pero yo recuerdo que en Cuba, en La Habana, yo era un niño y yo lo veía de una manera un poco rara, pero a mi papá le encantaba. Después yo aprendí en Bayamo, cuando llegué lo conocí, que sobre todo, por ejemplo, era célebre en la esquina de San Lázaro y de San Lázaro e Infanta, había un ostionero. Había en La Habana y había también uno que estaba, que se encontraba, que recuerdo, que estaba todavía en la Manzana de Gómez. Estos eran unas vitrinitas que eran de madera y se vendían ostiones. El ostión no era del paladar de las mujeres. Básicamente yo diría que 80% del consumidor de ostiones en Cuba era, pues, eran hombres. Y los ostioneros terminaron justamente en el año 1968 con la ofensiva revolucionaria, que terminó cortando lo poco que quedaba de actividad privada. Sin embargo, la ofensiva revolucionaria tuvo un doble carácter. Fue un atrincheramiento no solamente de corte económico, ahí murió este tipo de actividad que estoy mencionando, sino que también fue un atrincheramiento de corte ideológico. Hay que recordar que la ofensiva revolucionaria viene por el hecho que es con el momento en que se produce, que ese programa lo hicimos aquí en el año 2018, justamente cuando vino el aniversario, en el año 68 que se produce la Primavera de Praga. Y sorpresivamente, cuando todo el mundo critica la invasión soviética, que es la que aplasta, pues, la Primavera de Praga, sorpresivamente Fidel Castro, que para entonces, desde el año 62, con la crisis de los misiles, cuando Khrushchev se arregla con los americanos, se produce un periodo, que esto la gente joven no lo sabe, se produce un periodo de distensión política entre Cuba y la Unión Soviética, y eso trae como consecuencia que él se separe. Y cuando se pensaba que él estaba separado de la probable sovietización de Cuba, ocurre que con Brezhnev a bordo se produce el descabezamiento de la Primavera de Praga, y sorpresivamente Fidel Castro, que acababa incluso de descabezar la microfacción, resulta que estaliniza el país mucho más de lo que el país venía haciendo. Y eso exactamente fue la ofensiva revolucionaria. Pero bueno, vamos a dejar esa historia aparte ahora, vamos a concentrarnos exactamente ahora en lo que fue una época, lo que yo llegué a ver todavía, este fenómeno bonito del vendedor ambulante, que significa, donde quiera que tú vas, a mí que me gusta viajar el mundo, donde quiera que tú vas, el vendedor ambulante tiene un acento de corte folclórico, cultural, local en el país en que tú vas. Seguramente algunos de ustedes recuerdan que cuando comienza la televisión cubana, entre comillas, a mejorar un poquito, que comenzaron a traer, gracias a la magia, al videotape, comienza la televisión cubana, sobre todo en la llamada programación de verano, a poner materiales de fuera, y especialmente de la televisión O Globo brasileña y de la televisión mexicana. ¿Quién recuerda aquella telenovela que se puso en televisión de Juan Bautista, que era el personaje? Y la telenovela se llamaba Gotita de Gente. Y acuérdate que con Gotita de Gente, Juan Bautista era un merolico, que era un vendedor ambulante, que lo que vendía era bisutería en las calles de México. Gracias a eso, cuando se produce en Cuba la explosión, ya recientemente, te estoy contando hace 30 años, y cuidado, se produce la explosión de la gente que vendía cosas de plástico, la gente comenzó a llamarle en Cuba a eso merolico. El acento está justamente que donde quiera que tú vas en el mundo, los vendedores ambulantes tienen ese acento folclórico, cultural, bonito, y Cuba no era menos. De manera que quiero comentarte ahora, comenzando con el lechero, que el lechero no era exactamente, no calificaba exactamente como el típico vendedor ambulante. El lechero formaba parte de una especie de caravana que se producía durante el día, y yo llegué a ver todavía los lecheros privados, y por eso que estaba invocando este asunto de la ofensiva revolucionaria, porque la actividad todavía, hasta la mitad de los años 60, la actividad todavía del expendio de leche era todavía privado. Había gente que tenía vaquerías y que vendía la leche. Yo recuerdo que en el caso de Matanzas, cuando yo era niño, en la casa de mi abuela, llegaba el lechero, que era el lechero privado de mi abuela, que se llamaba Bernardo, que yo recuerdo que tenía un furgoncito marca International, muy bonito, pintado de amarillo, porque en Cuba existía la tradición, no sé por qué razón, habrían de ser blancos, pero no, blancas eran las ambulancias. En Cuba, generalmente, toda la vida, el camioncito que repartía la leche era un camioncito amarillo. Y este señor tenía este camioncito amarillo que yo recuerdo que decía Lechería Bernardo, Y recuerdo particularmente un detalle interesante que a mí no se me olvida nunca, que decía leche grado A y leche grado B. Y yo me he preguntado qué cosa era aquello de leche grado A y grado B. El caso es que él venía por toda la calle con su camioncito, lo paraba a medianía de cuadra, se bajaba del camión y comenzaba personalmente a colocar frente a la puerta de la casa el litro de leche. El lechero, acaso como otros vendedores que existían de manera privada todavía en Cuba, y eso todavía yo lo llegué a ver, era acaso como el cartero, y eran gente que francamente, qué bonito, conocían a su cliente, de manera que este señor Bernardo llegaba a mi casa y a veces no es que se quedase ahí la mañana entera porque tenía que trabajar, pero a veces se sentaba por un minuto en el portal o intercambiaba un par de palabras con mi abuela, la saludaba, comentaban esas cosas banales, preguntaban del clima, cosas así. Yo recuerdo que el lechero conocía perfectamente bien por nombre a mi abuela y conocía al vecino de al lado y al otro vecino de al lado, al otro vecino de al lado. Y por razones que las vacas ordeñan temprano en la mañana y todo eso, aquella leche que era fresca todavía, pues esta actividad del lechero ocurría temprano en la mañana. Como parte de esta especie de caravana, de desfile que se producía en las mañanas, y eso también yo lo vi en La Habana, estaba el caso que en mi caso no ocurría, en mi casa no ocurría, en mi casa había refrigerador, pero había mucha gente que no tenía refrigerador, y por tanto ese programa lo hicimos aquí en particular, el caso del hielo como tal, te hice la historia del hielo, te hice la historia de que cuándo fue que el hielo comenzó en Cuba, te conté la historia que uno de los magnates del hielo americano que terminó millonario exportando hielo en vapores, uno de los primeros puntos del, justamente del continente donde este señor hizo la operación fue exactamente pues en La Habana. Y el caso es que el camión de hielo también pasaba por la mañana. El camión de hielo lo que hacía era que venía con la piedra, venía pues con la piedra de hielo y paraba justamente en, en la calle, y el hielero que siempre estaba entripado en agua tenía delante una especie como de faldón que era como de caucho o era de piel para protegerse. Total, terminaba lleno él de agua y con aquella una trincha, pues aquel sonido que era chas, 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 iba cortando la piedra de hielo y le vendía entonces a la gente que no tenía refrigerador, le vendía una piedrita chiquita de hielo que la persona la colocaba pues en la nevera y de esa manera la persona tenía agua fría. Eso formaba parte de este desfile matinal en la mañana, era en la mañana, de actividad de este tipo que era el hielero, era el lechero, todo eso. Ahora bien, a la parte que yo quiero ahora, y por eso fue que comencé con esta pizza del lechero. Hoy tengo acá para ti que una de las actividades cubanas más tradicionales, y por eso fue que fue inmortalizada por Moisés Simons, esta canción que más adelante vamos a escuchar, esta canción que se llama El Manicero, que además la ha cantado tanta gente, pero yo traje hoy, vamos a escuchar más adelante, una versión del año 1928 por Rita Montaner, que se llama El Manicero, Rita Montaner con aquella voz aguda que tenía. Y el manicero era uno de los vendedores ambulantes más viejos de la historia de Cuba. Posiblemente la historia del manicero, que Cuba cultivaba maní, el maní se desapareció después. Posiblemente el manicero sea un fenómeno, muy posiblemente, sea un fenómeno posiblemente de los años 1700, tan temprano como eso. De manera que el manicero formaba parte, el manicero era un fenómeno que es la parte interesante. El manicero era un fenómeno urbano. En el campo acaso se vendía maní, pero el manicero era un vendedor típicamente, un vendedor de ciudad. Y el manicero era una típica estampa, por eso es que lo inmortaliza Moisés Simón. El manicero que lo que andaba era generalmente colgado de aquí, del codo, andaba con una lata en el cual el maní venía tibio, venía caliente, y el manicero tenía la lata que le colgaba de un brazo y en el otro lo tenía en la mano, los llamados cucuruchos de maní, que son estos conos chiquitos, estrechitos, que justamente es mencionado en la canción. Y el manicero exactamente, cuando te encontrabas el manicero donde quiera, el manicero, según mi padre me contaba, y yo llegué a verlo todavía, y a mí me encantaba el maní. El manicero era un fenómeno sobre todo muy de noche, muy de noche. El cubano le gustaba comer maní de noche, por eso es que la canción dice, caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Y el manicero iba voceando por la calle, maní, maní, maní. Este cucurucho que estaba hecho básicamente de lo que se llama en Cuba papel cartucho, que como se llama exactamente es, pues, papel craft. Y el manicero formaba parte de una estampa cubana que después, como en los años 80, cuando viene este, y después en los 90, con el asunto este del cuentapropista y todo eso, el manicero comienza a revivir. Pero el manicero, señores, y es lo que quiero que sobre todo la gente joven que me está escuchando ahora lo sepa, el manicero también lo suprimieron. El manicero también fue declarado ilegal y yo tuve años que yo no pude comer maní. Una de las cosas que yo recuerdo exactamente de La Habana que me encantaba era la venta de churros. También en los años 80, el churro regresó otra vez, la gente encontró, yo no sé quién tendría guardada la máquina y aquella tina grande en la cual hacía el churro todo aquello, pero el churro era una cosa muy común en La Habana, a diferencia del caso de Madrid, como te conté, que en Madrid y en España esta relación que existe del churro caliente, del churro con el chocolate caliente, está la famosa chocolatería o la churrería San Ginés, que no es la única. Madrid está llena de eso, pero básicamente es la más famosa. Existe la costumbre que los pasajeros que aterrizan en Madrid temprano en la mañana, yo he hecho eso, bajarse el avión, ir corriendo inmediatamente, una costumbre, una tradición. Hay un montón, pero esa es la más famosa. Allí iba Unamuno y un montón de gente famosa iba allí. Y desayunar a esa hora temprano en la mañana madrileña, el churro madrileño con el chocolate caliente madrileño, que por cierto no tiene nada que ver con el cubano, ni el dulzor, ni el sabor, ni nada. Es una maravilla, es una tradición, una cosa muy bonita, pero ¿qué va? Yo no cambio el churro cubano con la cantidad de azúcar que tiene, ni el chocolate cubano, que es una maravilla, no lo cambio por el churro este madrileño. Pero yo recuerdo cuando era niño que donde quiera me encantaba el famoso cartuchito de churro, eso también pues fue suprimido. Yo voy a salir aquí ahora, justamente que había mencionado al manicero, voy a salir aquí al manicero con este registro que es del año 1928, para a continuación contarte la historia esta de los heladeros. Venía el heladero, venía también pues el granizadero. Los heladeros, yo me imagino que en Cuba los heladeros no tenían colesterol, ni tampoco los tenía pues el granizadero, porque esa gente caminaban cuadras de cuadras empujando un carrito de madera, que por cierto yo no creo que haya sido un carrito que fuese nada, para nada liviano. Están esos también, y están también el tamalero, que el tamalero también era sobre todo en la noche, y también estaba una cosa que desapareció, que era el pastelero, que vendía pastel de coco, iba voceando, porque además, junto con esto, lo interesante es el panorama sonoro de la ciudad. ¿Cómo es posible que pueda llegar un tipo y acabar con todas las tradiciones del país? Y ahora que digo esto, parte de la tradición era el voceador. Como el periodiquero, cada uno de estos vendedores voceaba a su manera, a su mercancía. E incluso, que lo tengo ahí, que Viñoli se lo pedí que me lo colocara ahí, el otro que era muy interesante, con el trino, la famosa flauta de pan, el famoso afilador de tijeras, porque también estaban los servicios que venían por la calle. También estaba junto con eso los servicios de recogida. Yo recuerdo el camioncito de ¿cómo era? Chantres se llamaba, la famosa tintorería de La Habana, que recogía los trajes de mi papá. Todo ese panorama vamos a hacerlo ahora en la segunda media hora. Y además también cómo fue desapareciendo el vendedor ambulante de frutas tropicales, que además quedó muy reflejado en la fotografía que también te quiero comentar en la próxima media hora, de ese libro maravilloso que se llama Habana 1933, de ese gran fotógrafo americano que fue Walker Evans, que fue una de mis influencias. Walker Evans, yo creo que nadie retrató aquí, en este caso sí cabe la frase literal, fotografió con cámara fotografía La Habana de los años 30, todo ese panorama del vendedor de naranjas, todo eso vamos ahora a abordar en la segunda media hora. De manera que vamos a salir aquí ahora con este registro del año 1928, que es Rita Montaner, el manicero, para a continuación seguir haciendo este inventario de los vendedores ambulantes de la Cuba del pasado, cosa que lamentablemente terminó desapareciendo y quizás algún día sea recuperado. No sé, ojalá, cruzo los dedos porque sea de esa manera. Vamos a escuchar ahora el manicero.
Thank you. Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
vuelta, señores, en la segunda media hora, ahora en la tarde cubana, sobre las 5:30 de la tarde. Querida Cuba, saludos como siempre en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, escuchando Olga la tamalera, porque parece que de todas las tamaleras, Olga era la insignia, era la más famosa. El tamal en Cuba, señores, que forma parte de la tradición culinaria cubana, está el tamal, está el tayuyo. Yo no sé la diferencia, creo que dicen que uno tenía carne de puerco y el otro no. Esto también terminó desapareciendo porque tampoco había maíz. Al punto que voy ahora, en este inventario que estamos haciendo aquí hoy, de los vendedores ambulantes de Cuba, había quien vendía tamal a domicilio. Había, por supuesto, como el caso de mi madre y mi abuela, que hacían tamal para la casa, pero no para vender. Pero había quien se dedicaba a hacer tamales. Voy a hacer aquí ahora de mi inventario emocional. ¿Por qué no? Y atención, la gente de Matanzas, que seguramente alguien me está escuchando en este momento ahí ahora. Ahí en la barriada Rechavaleta, en Versalles, en la calle Segunda, entre Navia y San Isidro, más o menos, ahí se encontraba una iglesia, yo no sé, estará una iglesia moderna, una iglesia americana, que la había fundado un pastor americano que se llamaba Mr. Palmer. Palmer vivía allí, la mejor casa de la barriada era la casa de Mr. Palmer. Seguramente alguien en el Rechavaleta me está escuchando a mí ahora ahí. Y Palmer, cuando llegó la revolución, se fue. Y quien era su ayudante fundamental, que terminaría siendo pastor, se llamaba Renberto. Y este señor Renberto, dignísimo, fino, casado, tenía 3 hijos que iban conmigo a la escuela. Y Renberto era un mulato cubano. Y ocurre que Renberto tenía un Buick. O sea, Renberto hereda la iglesia, hereda la casa de Mr. Palmer, que nunca más regresó a Cuba, y hereda el carro de Mr. Palmer, que era un Buick del año 53. Y mi padre y Renberto eran amigos. Y una vez, resulta que ya en los años 70, mi padre, estando de vacaciones en Matanzas, mi padre habla con Renberto para que nos lleve de vuelta a La Habana. Y en el camino por la Vía Blanca, yo estaba sentado delante. Y se pone mi padre, que estaba sentado también delante. Y estaba mi madre, mis hermanos y Renberto y nadie más. Y se ponen a hablar y no sé qué. Y yo no sé qué cosa es lo que pasa, las cosas, las conversaciones esas de carretera, que se ponen a hablar de tamales. Y ocurre que mi papá le compraba tamales casi todas las tardes a un señor que caminaba por la barrera Marenada, por la avenida 33, un señor mulato, dignísimo, fino, que era tamalero. Y este señor pasaba todos los días como a las 7 de la noche porque, así como te estaba contando en este inventario que estamos haciendo aquí de la historia esta del comercio callejero y ambulante cubano, los vendedores estos de tamales, sobre todo eran de noche, y vendían asentados un tamalito, 2 tamalitos para comer y todo eso. Y este señor pasaba todas las noches por frente a la casa con sus tamales, que los tenía metidos en 2 tinas, eran como 2 latas también, de agua caliente, o sea, yo no sé qué es lo que hacía. El hombre te entregaba el tamal húmedo, no estaba seco ni nada, y el tamal estaba caliente. Y un tamal sabrosísimo que hacía él. Y mi padre le compraba, no todas las noches, pero de cuando en cuando. Y ocurre que se pone a conversar y de pronto así, bueno, qué cosa. Y yo recuerdo eso, eso fue como en el año 72. Ese señor tamalero era el papá de Renberto. Esas cosas así que uno tiene que terminar estas cosas escribiéndolas. O si no, cualquiera con talento para novelista, este episodio que acabo de comentar, lo mete en una novela, de alguna manera. Y Renberto casi llora porque su papá había muerto ya. Mi padre ya tampoco vive, Renberto tampoco debe vivir, porque Renberto era contemporáneo con mi papá. Pero yo recuerdo que el día, la emoción de mi padre, de pronto, averiguar que aquel señor era el papá de Renberto, y le cuenta a Renberto que aquel señor, eran como 8 hermanos, Renberto tenía como 8 hermanos, aquel señor dignísimo, sin robarle a nadie, que son estos cuentos que terminaban haciendo a la gente en Cuba, que la actividad privada es criminal y que la gente es explotadora y todo eso. Aquel señor, además, Renberto cuenta que él odiaba los tamales, porque Renberto dice que se adelantaba por la mañana, él tenía con sus hermanos que contribuir con su papá a la factura del tamal. Además, todo era a mano, o sea, pela el tamal, muele el tamal, su mamá haciendo el tamal. Y no era 3 tamalitos, era haciendo, no era el tamalito de Olga, era haciendo un paquetón de tamales. Y este señor, dignísimo, finísimo este señor, con su sombrero, que parecía un caballero, porque era un caballero, realmente. Y Beto Suárez ahora me está escuchando a mí, Angelito y Rembertico, que eran nietos de este señor, que acaso no lo conocieron, yo no sé cuándo el señor murió. Pero este señor, Rembertico le cuenta a mi papá que este señor, vendiendo tamales, crió a su familia con un nivel de decencia. Vendiendo tamales, crió a sus 8 hijos. Qué cosa tan grande, ¿no? Y todo eso terminó acabándose. Ahora, como parte de mi ajuar, hablando ahorita del panorama auditivo, sonoro, del vendedor, el pregonero, porque el vendedor tiene que pregonar su mercancía. Y eso forma parte, al punto que esto se ha perdido. Yo recuerdo que yo tenía en Cuba, que lo conseguí, era de Colombia, creo que era, de la famosa discográfica Colombia. Yo conseguí en Cuba, a los años 40, me conseguí un disco una vez, que lo compré de así, me lo dieron a la casa y lo compré, y ahí se me quedó. Se llamaba Cries of London. Y cuando yo vi aquello, dije, ¿qué cosa es esto? Yo hablaba inglés, ¿no? ¿Qué cosa es esto de Gritos de Londres? Y me llamó la atención y compré el disco, ¿no? No, es que cry en inglés significa pregón. Y era un disco espectacular que se perdió, que acaso yo habría de buscarlo, a lo mejor existe todavía. Era un disco que a alguien se le ocurrió de los pregones, por supuesto que pregones aún incluso del Londres medieval, regrabados por voces que imitaban aquello. ¿Qué disco espectacular? Y ahora a mí me viene a la mente que ¿por qué no? ¿Por qué la EGREM? ¿Por qué, no sé, un día se llena de valor y tratan de recuperar y hacer un disco? Aquí le dejo la idea ahora para que hagan un disco de pregones cubanos. Porque estaba este que pregonaba el maní, el que pregonaba el tamal, el que pregonaba los dulces y todo eso. Y como parte de este panorama sonoro de quien pregona, este que vas a escuchar ahora pregonaba no una mercancía, sino pregonaba un servicio, pero pregonaba a través de un instrumento musical bellísimo, que a mí me encanta, que por cierto, yo una vez dije que si era una quena, porque cuando Cuba se mete en esta onda, que se mete en la onda esta latinoamericana, políticamente, todo aquello de hombro con hombro, hermano y hermano, ¿te acuerdas de toda aquella cosa latinoamericana, no sé qué? Uno conoció la quena, pero esto no es la quena, creo que esto como se llama realmente, creo que es flauta de pan. Este señor pregonaba su servicio con este sonido que Viñoli va a tocar ahora ahí. Qué bonito, señores. Esto es un ruiseñor, ¿eh? Esto es un sinsonte, cualquier paro que se te imagine, ¿eh? Qué belleza. ¿Quién era este? Bueno, el nombre es afilador. Sin embargo, en Cuba se le decía el amolador de tijeras, el amolador de cuchillos. Este señor no pasaba todos los días. Este señor pasaba, incluso a veces cuando se desaparecía, decía, bueno, ha pasado más el amolador, más hace falta que pase el amolador. Y este señor, habitualmente el amolador de tijeras en Cuba, por lo menos hasta que todo esto lo suprimió este señor, lo prohibió, pues de pronto dijo que este era un delincuente, que era un explotador, no sé qué, y se acabó con en el año 68, le cortó la cabeza con la ofensiva revolucionaria al amolador de tijeras que caminaba. El amolador de tijeras es otro que tampoco tenía colesterol, pues este señor que caminaba, yo no sé cuántas cuadras caminaba una persona, este señor caminaba 40 cuadras, yo no sé qué. El aparato per se era interesantísimo. Este señor, el amolador, era una gran rueda que parecía como de carreta, con una polea, con no sé qué, y tenía un balancín. Y esa rueda le iba empujando, y cuando llegaba frente a la casa, la gente se enteraba que él venía, porque desde lejos, este es el sonido, desde lejos, como el gallo en la mañana, que tú sientes el gallo en la distancia, y el gallo cercano, y el gallo. Entonces, cuando este señor venía desde lejos, se sentía en la lejanía, que venía y después que pasaba frente a tu casa, se sentía en la lejanía que este señor se iba caminando, el amolador de tijera, hasta que tú decías, amolador, amolador. Y entonces el tipo te cobraba, digo el tipo con cariño, te cobraba pues por amolarte la tijera, el cuchillo, todo eso. Y esto desapareció. Y hay un detalle interesante, que yo recuerde que este es el asunto también, este programa lo he prometido, lo tengo que acabar de hacer, el programa este de la relación de Cuba con España. Que por eso es que Cuba sigue siendo la nación más española de todas, todas estas alturas. Porque peleamos contra los españoles por la independencia, fuimos los últimos en separarnos y hacernos independientes, los últimos del continente. Pero a pesar de eso, los españoles se quedaron en Cuba y siguieron llegando a Cuba. Y mucho de lo que era el comercio este de Cuba, por ejemplo, todo el mundo lo sabe. No sé si decir la mayoría, yo a veces cometo el error ese de sentirme tentado por hablar de esta manera, pero uno no habría de decir nunca la mayoría, a menos que tú tengas las estadísticas, pero bueno, para entendernos, ok. La mayoría de los bodegueros en Cuba, la mayoría de los carniceros en Cuba eran españoles. Y yo que recuerde, todos los afiladores o los amoladores de tijera que yo recuerdo en Cuba eran españoles. Incluso el que pasaba por mi casa, que a lo mejor no era gallego, pero se decía que tenía incluso una boina gallega. Y este señor venía con este silbato de esta flauta de pan, y esto formaba parte, y ya esto yo no sé si existirá en Cuba, se habrá regresado después, no sé qué. Hay un detalle curioso. Aquí en Miami, sobre todo en lo que es la pequeña Habana, y en las partes que viven bastantes cubanos y en Hialeah, hay amoladores de tijeras que, claro, ahora no vienen con este carretoncito. Los que vienen es en un furgoncito, vienen en un van, como se dice acá. Pero ¿sabes lo que tienen? Tienen de manera electrónica esto lo tienen con un speaker, con un altavoz, y tú lo está grabado. Y tú lo sientes, y ya a veces por mi casa pasa uno, y cada vez que yo lo escucho realmente me trae una gran nostalgia de eso. Y junto con esto, el otro que también formaba parte de esta historia era pues el vendedor de helados y el otro programa que fue para mí tan interesante, que en mi radio local de Miami lo hice aquí por separado, el granizadero. El granizadero era tan interesante, era tan bonito. Los dos tenían carritos. Yo recuerdo primero, yo recuerdo, acaso me equivoque, que yo no sé, pero yo recuerdo que el carretoncito del granizado era metálico, como aluminio, de lata, de latón, debe haber sido de lata. Y yo recuerdo que el heladero era de madera. Claro, había varios tipos de heladeros. Como te conté un día, y esto duró en Matanzas como hasta el año 65, por ahí. En Matanzas, y ojalá, esta es la magia de la radio y la magia hoy día de los medios. Ustedes me pueden escribir a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, y esto que acabo de comentar, yo no dudo que mañana pasado o esta noche entre en mi mail y me encuentre con una nota de ustedes comentándome que conoce a alguien o fue familia de estos personajes que estoy comentando. En Matanzas existía un señor que tenía una moto, yo creo que la moto era marca Triumph, no creo que era Harley Davidson, que era un heladero. Este señor tenía una moto grande americana, y lo que era el sidecar era una nevera. La moto era americana, tiene que haberla comprado así. Y la nevera, esa que estaba ahí, estaba el helado. Él vendía helado privadamente. Él llegaba y cuando paraba en una esquina, abría una gran sombrilla. La moto tenía una sombrilla enorme, grandísima, que cobijaba la moto, cobijaba la nevera, y se ponía a vender helados. Pero el clásico vendedor de helados de La Habana era el que empujaba un carretoncito y por mi casa. Y esto era en este esquema que unas cosas eran en la mañana y otras cosas eran en la tarde y otras cosas eran en la noche. El tamalero era de noche, básicamente. Estas cosas eran el día entero, pero había algunas cosas que tenían un acento más por hora. Y el tamal generalmente era de noche, acaso conectado con la cena. El maní también era, porque la gente que entraba en el cine o salía del cine con el maní también era de noche. Yo sí recuerdo por alguna razón, quizás por el asunto de la temperatura, para refrescar por la tarde y cosas así. Yo sí recuerdo que el heladero en mi casa era un fenómeno como después de las 3 de la tarde. Y esa cosa bonita de mamá, dame un medio, dame un kilo, no sé, para comprar helados. Y este que pasaba por mi casa era una heladería que también sucumbió en la ofensiva revolucionaria. Esta heladería que se llamaba la heladería Juanín. Y seguramente alguno de ustedes me va a escribir a través de la barbacoa, a la barbacoa de pepe@gmail.com. La heladería Juanín se encontraba, yo no sé si había varias, era una cadena. Este no es el helado Guarina ni el helado Tuey, que eran los grandes helados de Cuba antes del 59. Esto es una heladería más chiquita. Y la heladería Juanín, la fabriquita, que yo recuerdo estaba en Marenao, en lo que después terminó siendo playa, en la avenida 31 y 54. Y los heladeros salían empujando el carretoncito que era de madera, empujando el carrito, y yo vivía en 33-58B, y ese señor yo recuerdo que venía por 33 desde 54 y seguía hasta 60. Yo no sé cuántas cuadras estos señores caminaban, pero como dije ahorita, colesterol no podían tener, porque qué manera de caminar, la gente flaquita, pues con esa manera de caminar, y venían empujando el helado Juanín. Y claro, el helado Juanín, cada uno esto tenía, así como este señor, el amolador tenía este sonido con la flauta de pan, el heladero lo que tenía era un juego de campanillas que estaba en la manija, que una especie como agarradera larga de madera con la cual él empujaba el carretoncito, que tenía una rueda delantera, él lo levantaba y lo iba empujando. Ahí había una línea de campanillas, y esas campanillas él las venía sonando, de manera que esto forma parte otra vez de mi ajuar de sonidos, de cantos de la ciudad. Este señor, el amolador de tijera, sonaba con esta flauta de pan, como te conté, y el heladero sonaba con estas campanitas. Estas campanitas, y si no tenía, que también tenía, en este caso lo tenía el granizador tenía una especie de campana de mano que venía agitando como una especie de cencerro. O sea, cada uno tenía un sonido, y cada uno de estos sonidos a ti te ayudaba justamente pues a saber, a anunciar, aparte del pregón, granizadero, granizadero, heladero, helado Juanín, lo que fuese, maní, maní, manicero, lo que fuese. Pero también estaba el sonido particular, la armonía, a través de la música del anuncio de esto. Para terminar, quiero recordar estos registros que hizo gráficamente, por eso voy a terminar otra vez ahora conservando Díaz con Naranja de China, que habla del vendedor chinito que vendía naranjas. Esto lo llegué a ver. Pero, por ejemplo, Cuba, que era un país tropical, los carretones que vendían frutas tropicales, Walker Evans, habla con tu tía Jayalía y dile que te compre, si te gusta la fotografía, este libro que se llama Havana 1933, de Walker Evans, fotografías de La Habana de los años 20 y los años 30 sobre todo. Y tiene una cantidad de fotografías él, de puestos en las esquinas y de carretones vendiendo frutas que terminan perdiéndose, que son lo que representaba visualmente a la Cuba del pasado y a la Cuba de hoy, pero es que hasta eso se acabó. ¿Y qué cosa era? Era la piña, el mango, el mamey y todo eso como tropical, la papaya, los plátanos, todo eso tiene tanto color, especialmente sobre todo cuando para anunciarlo lo cortaban, ¿no? Cortaban el mamey y estaba el mamey abierto, cortaban la fruta bomba. Para mí que soy fotógrafo, las fotografías de Walker Evans son en blanco y negro. Pero Walker Evans me imagino que tiene que haber dado la vida, porque en esa época hubiera habido Kodachrome para haber fotografiado un puesto sobre frutas, todo lleno de colores, como después yo he visto en Birmania y he visto en la India y en lugares que todavía, en Vietnam, que tienen esta onda tropical, ¿no? Y estas frutas tienen tanto color, y además la otra cosa era la sinfonía olfativa. Todo esto olía como loco. Ya yo no llegué a ver, porque acuérdate, ¿qué clase de locura, señores? Tú sabes lo que es que las frutas tropicales de Cuba desaparecen y este señor crea una entidad que se llamaba Empresa de Frutas Selectas, en la cual cayó el mamey, el anón, la guanábara, la cherimoya. ¿Quién le dijo a él que el mamey es fruta selecta? Dios. El mamey tuvo una patada, el mamey crecía en el patio de la casa, la chirimoya. Yo crecí tirándole pedrada a la chirimoya al vecino. Pero lo peor es que tú dices, ah, bueno, porque me está escuchando a mí ahora en Argentina, en Chile, dice, ah, que era una empresa, con unos camiones, con un logo y todo, el logo de la empresa, empresa de frutas selectas. Ah, bueno, pero había una empresa. Y había, no había nada. Creó la, yo voy a pasar los camiones y decía, ¿dónde está? Creó el Fruticuba, que hicimos ese programa el año pasado aquí, con los 60 años de esta historia. Y después Fruticuba también lo mató él mismo, ¿no? Pero Walker Evans tiene muchas fotografías de eso. Y entre las fotografías que vi de Cuba, esto yo no, yo llegué a ver todavía carretoneros vendiendo naranja, que tenían aquella cosa que era una especie como de sinfín, parece una especie de sargento, esa herramienta, y colocaban la naranja ahí con una cuchilla y con una manivela le daban vuelta y salía la tira entera de la cáscara de la naranja. Yo no sé quién recuerda aquello. Eso se acabó para el 68, eso se murió. Y es por eso que vamos a salir aquí con Naranja de China, que Servando le pone música. Todo esto que te acabo de comentar aquí, él lo hace con música. Yo llegué a ver estos carretones, pero me encontré el otro día navegando en internet. Esto yo no lo vi. Esto parece que se acabó. Yo en los 60 no los había. El malecón tenía unos carretones que estaban hechos una cosa que nunca vi. Que yo no sé, como las fotos en blanco y negro, si era verde, con fibra verde o con fibra de guano. no era un techo de guano, era toda una estructura para crear sombra de un entramado con una fibra que parece que era de palma. A ver cómo describo para que tú esto lo puedas imaginar. A ver si busco la fotografía, la pongo en Facebook para que tenga acceso a eso. Pero ese carretoncito tan tropical, que me he encontrado fotografías del malecón de los años 40 y 50 con ese carretoncito, varios de ese tipo, ya eso yo tampoco ni siquiera lo vi. Vamos a salir aquí ahora, hoy que tenemos un típico programa de la barbacoa de Pepe, estas nostalgias, este tipo de descarga que yo disfruto tanto hacer, porque yo mismo me voy a mí mismo conduciendo de la mano y me hago pasar mentalmente por un paseo de cosas que recuerdo y otras que tengo otra cosa que acudir a mi mente e imaginar, porque nunca las vi. Así que por ahí va. Nada, señores, gracias como siempre por la sintonía y te dejo ahora ir conservando. Comenzamos conservando Díaz, nos vamos con él con Naranja de China, que pinta este fenómeno del vendedor ambulante este de naranjas y todo eso. Naranja de China, Naranja de China, era de Cuba. Gracias y bye bye.
Catelita, aquí domingo, palo la tu cafeta, que no hay quien me den el gelo, se le libra le papolear. Aquí lo la le morteato, eco abuelo lo igual, los plátanos muy malas, donde le malo lo y pinto. Acércate que le vela, el chinito ya hace mal, con una yuca sopela, que se ablanda con cabo. También te laigo calabaza, ñame, tómate y aquí. El apio que no hay en plata, zanahoria y peleje. Caselita aquí, domingo, palo la tu cafeta, que no hay quien vende en el hilo, se le libla le papolea. Aquí lo la lemondeato, el guaguelo lo igual, los plátanos muy malas, tombele malo lo y pinto. Acércate que le vela, el chinito ya se va, con una yuca sopela, que se ablanda a ti, señor. También te laigo calabaza, ñame, tómate ya que. El apio que no hay en plata, zanahoria y pelegrina, langa lechina,
cole,
platanito manzano,
cole,
culo la loma me,
cole,
y velota fleco,
cole, cole,
la malanga malea,
cole,
moniato está bueno,
cole,
calabaza malea,
cole,
chayote muy bueno,
cole,
castela chino está aquí,
cole,
ahora mismo, venga va,
cole,
no tenga cuales,
cole,
ya cole te caba.
Cole.
No cate la tele y plata, no,
cole.
Ya sabes. Cuatro lo no.
Cole.
Chinito.
Ya va.
Cole.
No, no, no puede, no puede.
Cole.
No aprieta, aguacate.
Cole.
No, no, no.
Cole.
Ocho pileje.
Cole.
No, no, este chayote muy bueno.
Cole.
Ya va.
Cole.
Bueno, pila un momento, yo voy a irle para allá. Sí, síguela. Yo vengo ahora, ¿sabes?
Cole. Cole. Cole.
No, este aguacate está bueno.
Cole.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz,
banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.